COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. Ya os dije que no iba a parar y no voy a parar. Me decía mi productor Dani Asenjo que ¿por qué no me voy de vacaciones? Porque no quiero. Si es que ¿dónde estoy yo mejor que aquí? Aquí con vosotros, contando cosas de motor, manteniendo vivo el podcast de deporte con más descargas de COPE.es. Y por eso estamos orgullosos también de que estéis ahí, que nos escuchéis y de lo que puede venir por delante, porque se ha acabado el Dakar. El Dakar se ha acabado con dos fiestas, una de Carlos Sainz en Pachá, donde celebraba hace 30 años su triunfo en el Mundial de Rallys y celebró su tercer título en el Rally Dakar. Esa fiesta en Pachá tuvo varias alocuciones de Carlos Sainz, pero no os puedo traer el audio porque pidieron que no se emitiera. Y me parece muy bien. Si Carlos quiere que no se emita, no se emite. Pero sí que os puedo contar que recordó eso, que efectivamente que era su lugar de juergas del pasado, y que además le trajo buena suerte en un momento dado pisar una caquita en el camino. Y no voy a entrar en más detalles, pero es una de las cosas con las que nos reímos con Carlos Sainz en su alocución pública. Además, estuvieron muchos amigos, mucha gente guapa, mucha gente VIP, y además, al día siguiente tuvimos fiesta de Sanguión con Óscar Fuertes, que ha terminado de nuevo otro Dakar y lo ha hecho como tercer mejor español, 24º en la clasificación de coches. Eso fue el pasado viernes. Y el viernes, Toyota hizo público el onboard de Fernando Alonso y de Marc Coma en el famoso vuelco en la antepenúltima etapa del Rally Dakar. Ahí se ve cómo Fernando Alonso, a pesar de que ve o él mismo aprecia que la cresta se corta, que la duna se va a cortar, sigue acelerando, sigue yendo a toda pastilla. El coche llega a alcanzar de velocímetro los 170 kilómetros por hora. Os recuerdo que la punta es de 178 aproximadamente. Y entonces en ese momento frena Fernando Alonso. Pero ya estaba muy cerca de la duna y efectivamente por pelos, pero no la pasó y acabó con ese vuelco y con ese diálogo. Y vamos a escucharlo. Así fue el diálogo en los momentos previos y durante la caída de Toyota Hilux de Fernando Alonso.
Sí, por eso. Arriba.
Bueno, pues ahí lo ves. Le pregunta al final Fernando Alonso, que le pregunta a Marc Coma, le dice, tira, pero para aquí, le dice. Y le dice Fernando Alonso, fijaros lo encendido que iba. ¿Para qué? ¿Qué quieres mirar? Y entonces le va a decir, ay, para mirar unas cuantas cosas. Fernando Alonso quería ganar la etapa y evidentemente estuvo atacaba y por eso, bueno, pues vino ese error, a pesar de que efectivamente Marc Coma se lo iba avisando, como bien le dice, después de caerse. Cuando ya han pegado las dos vueltas de campana, le dice, te lo había dicho. Bueno, la verdad es que, a pesar de que algunos no lo ven, porque solo ven la posición final, muchos antes de ir al Dakar pensábamos que no pasaba de la etapa 3, y viendo el rally de Marruecos, también temíamos que Fernando Alonso no estuviera en ritmo. Al final, lo ha acabado, y encima, con varios top 6, top 5, un top 2, ha estado entre los mejores. De hecho, en ritmo, su ritmo era mejor que el de Ginier de Villiers, que es un ganador de la prueba. Podía haber hecho, sin las dos incidentes que tuvo, que perdió más de 3 horas, podía haber estado entre los 5 primeros, que es una auténtica barbaridad. Vamos a preguntar ahora, porque va a venir al estudio Óscar Fuertes, el piloto de Sanguión, y le vamos a preguntar sobre cómo estaba esa zona, sobre cómo era esa duna cortada a 2 kilómetros de la salida de esa etapa. Y que nos cuente un poco cómo pasan esas cosas y también los sustos que él tuvo. Que en una etapa llegó a hacer un 11 en un parcial, en uno de los parciales de la etapa, con un coche que evidentemente, para que os hagáis una idea, el Sanguión, el presupuesto, no lo sé exacta la cifra, pero si hablamos de 200.000 euros, por ahí estará, y el que lleva Jesús Calleja, que ha terminado 5 puestos por detrás, cuesta 800.000. El Toyota Overdrive, alquilarlo con todo el pack, son 800.000 euros. Es la suerte también de ser mediático, la suerte que tiene Jesús Calleja, que tiene patrocinio de Correos, que eso le ayuda mucho, pero ahí lo tenéis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de Sanguión? En ese proyecto tan bonito que tiene año tras año su filial española. El problema de Sanguión es que ahora mismo hay 20 coches gordos y con un buggy un poco comprado por partes a un preparador como es este, lo tienes muy complicado para entrar en entre los 20 mejores. Bueno, eso es lo que se está mirando ahora mismo. ¿Qué va a hacer Sanguión en el futuro? Bueno, lo hablaremos todo con Oscar Fuertes. Hemos tenido Rally en Monte Carlo. Ahora hablamos con Charlie Balazar, que nos va a contar todo lo que ha pasado. Os digo, ha sido apasionante. ¿Por qué? Porque ha habido hielo, ha habido sorpresas, ha habido accidentes, incidentes. Y sobre todo un accidente que por suerte ha acabado en nada, que es este que vais a escuchar ahora mismo desde su cámara a bordo de Ott Tänak, campeón del mundo el año pasado. Bueno, pues ahí lo veis. No para de dar vueltas de campana. Tiene mucha suerte porque en realidad sobrevuela la copa de los árboles. La velocidad a la que se sale es de unos 170 kilómetros por hora, en una zona rapidísima. Y lo que pasa es que, como estaba húmedo, lo verde iba con una monta que no era de mojado porque estaba seco el asfalto. El caso es que pisa un poco la hierba y eso le descoloca para la siguiente curva y se va por fuera. Estuvo una noche en el hospital él y su copiloto, pero sin incidentes. Y para hablarme del rally, que al final ganó Thierry Neuville, el hombre que parecía que nunca remataba la faena, bueno, pues esta vez la ha rematado con Hyundai en la última jornada, como debe ser, con sorpresa final, porque estaban dominando los Toyota, ganó Thierry Neuville, y el que ha estado al loro de todo lo que ha pasado en ese rally ha sido Carlos Balazar. Hola, Charlie, ¿qué tal?
Hola, Carlos, muy buenas tardes.
Bueno, a ver, que de repente apareció Neuville, ¿no?
Bueno, sí, pero Neuville ya apareció el viernes, en el segundo tramo, que estaba muy complicado, y le metió 25 segundos a todos. Para mí fue sorprendente que el viernes perdiera esa ventaja de manera rápida, o sea, que no fuera capaz de administrar un poco. Pero es verdad que, sobre todo Evans, más que Ollier, tuvieron un ritmo muy, muy bueno, tanto el viernes como el sábado. Y Neuville, que logró, bueno, pues sobre todo el sábado, en la segunda sección, sacarse otros dos buenos tramos y quedarse a espaldas de Evans y de Ollier. Él sabía que tenía que estar para tener alguna opción a menos de 10 segundos, porque con dos tramos de asfalto, que era lo del domingo, pero con alguna zona de hielo y tal, pero no en exceso, pues necesitaba estar cerca y luego, pues bueno, a ver qué pasa con las manos. Bueno, pues no 10, sino que se quedó a poco más de 6 segundos y el domingo estuvo absolutamente intratable. Tal así que llegó al último tramo una ventaja de más de 10 segundos, o sea, podía haber salido a contemporizar, a no arriesgar, y aún así se llevó dos sustos, empató la Power Stage con Ollier, bueno, la empató a la centésima, pero la ganó por 12 milésimas, ¿vale? Y así, pues ha conseguido ganar un rally que hace 2 años lo tenía en la mano, y bueno, pues al cortar una cuneta le provocó una rotura de suspensión,
sí.
Y el año pasado que lo perdió por 2 segundos. Igual que ha ganado este relativamente apretado, pues el año pasado también lo pudo haber ganado. Así que hemos acabado el año pasado, o acabamos de terminar, con el dominio francés y de Ollier en el Mundial de Rallys, y ha llegado Neuville y ha acabado con el dominio de Ollier en el Rally de Monte Carlo.
Sí, sí, es verdad. Bueno, de todas maneras, en cualquier caso, Ollier con el Toyota, muy buen debut. Al final se está adaptando,
sí, sí.
Quieras que no. Es decir, el segundo puesto, bueno, ahí demuestra un poco las manitas esas que Dios le ha dado. Para muchos.
Esa es la clave, Carlos. Mira,
sí.
Yo creo que Neuville ha conseguido ganar este rally, al menos, por uno de los factores, porque él, su coche es como ya una extensión de él. Lleva 4 años, si no recuerdo mal, con este coche. Sin embargo, tanto Evans, que ha hecho un rally estratosférico, y mucho mejor de lo que incluso algunos de lo que estamos viendo, lo que está mejorando este chaval, entre comillas, lo de chaval, sí. Esperábamos. Y ayer que estaban probando el coche nuevo, pues claro, el momento de llevarlo al límite te falta un poquito. Y ese poquito es uno aquí, uno allá, y en 20 kilómetros empiezas a sumar y te han caído 5 o 7 segundos.
Sí, sí, está claro. Oye, y por cierto, recordar que Neville ha agradecido que su abrepistas sí. ha sido Dani Sordo, que le ha ayudado mucho. Es que Dani tiene un oficio, lo que decimos siempre. ¿Por qué Sordo sigue? Bueno, porque Sordo conoce el Mundial de Rallys como la palma de su mano. Y encima en un Monte Carlo. También te digo, me hubiera gustado mejor verle en acción que no sí. de asesor. Pero bueno, los españoles. Estábamos pendientes de Pepe López, pero enseguida tuvo problemas, ¿no?
Pues un rasante, al aterrizar se apagan las luces y pues imagínate, ¿no? Tortazo importante. De hecho, pensaban que no iban a poder volver a reengancharse, pero sí, sí lo lograron. Para la mañana siguiente. Y Díaz, que ha hecho un grandísimo rally, contando con que no deja de ser, pues como si tú y yo decimos, tenemos unos durillos por ahí ahorrados, y decimos, ¿cómo va a correr el Monte Carlo? Bueno, pues se clasificaron entre los 60 mejores para salir el domingo, porque Monte Carlo guarda todavía alguna tradición como la de que hay un número máximo para correr la última etapa. Y la verdad es que muy bien. Y lo de Sordo, pues lo que tú dices, el Bruno Tiri, que es un ex piloto de belga también del Mundial, bueno, coincidió con Sainz para la segunda época, por decirlo así, final de los 90, principios de los 2000, se pilló un gripazo como el que tú has tenido y yo también.
Sí, como el que tengo todavía.
Y que estamos todavía sí. Sufriendo. Y claro, pues el equipo, como Sordo había hecho los reconocimientos, porque eso sí que lo hacen, y los equipos, aunque no corras el rally, haces el reconocimiento, pues los tramos nuevos que hay y demás, pues le dijeron, te toca hacer de Ubrier para Neville. Y efectivamente se entendieron muy bien a la primera, y prueba de ello es que los dos peores tramos del rally, en cuanto a condiciones, fueron los que Neville dio el callo. Dio el callo por las indicaciones de Sordo y porque desde luego Neville se tiró con toda la confianza del mundo también, claro.
Bueno, pues ahí tenéis Rally de Monte Carlo. Después te vuelvo a llamar, porque hemos tenido las 24 horas de Daytona, que ha ganado de nuevo Cadillac. En el equipo estaba también, como el año pasado, Kobayashi, pero evidentemente no estaba Fernando Alonso. Eso sí, unas condiciones sobre seco mucho más sencillas que el año anterior. Cuarto en GTLM, Antonio García. Luego ampliamos. Charlie, gracias. Por cierto, tomar nota. Vamos a hablar de motos, porque el 6 de febrero empiezan los test, vuelven los test de motos, Mundial de MotoGP, porque esto se reanuda. El 11 de ya tenemos las presentaciones de coches de Fórmula 1. 11 de febrero, Ferrari, en el Teatro de Reggio Emilia, donde nació Ferrari. 12 de febrero, Renault en Enstone. 13 de febrero, McLaren en Woking. 14 de febrero, por cierto, 13 de febrero, apuntarlo, McLaren, Carlos Sainz, Woking. 14 de febrero, Alfa Tauri, el nuevo Toro Rosso, que ahora se llama así. 17 de febrero, Racing Point. Y 19 de febrero, ya en los test de Barcelona, Alfa Romeo. Por cierto, acaba de entrar Óscar Fuertes, piloto Sanguión. Ahora vendrá Íñigo Trasmonte. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Qué bien estuvimos en la fiesta del viernes, ¿eh?
Qué bien estuvimos y qué bien lo pasamos.
Bien, bien, bien.
Qué gusto estar aquí otra vez.
Ahí. Luego a ver si puedo. Luego hablamos en privado, te pregunto si puedo emitir algún audio. Solo una cosa, antes ponía el audio del accidente de Alonso, que lo habrás visto.
Sí,
tú pasaste por allí. Uh-huh. Que es muy cafre lo de Fernando. Okay.
No. Yo creo que es un error de su primer Dakar.
Ah, vale.
Y de hecho, que sí, me parece que es el error más disculpable. El accidente de Alonso es en el, yo si no me confundo, que eran los dos primeros kilómetros de esa etapa, que salíamos directamente a las dunas y en ese justo, pues yo creo que había llovido, no sé si el día anterior o el anterior, y entonces eso es algo que probablemente era la primera vez que Fernando se encontraba unas dunas en las que había agua. Entonces, las dunas
no frenaban, claro.
Exacto, entonces no, pero es que visualmente tampoco se ve, o sea, en el asfalto, en una pista, pues cuando hay agua, está humejado, pues el color cambia, pero en las dunas no. Y entonces, claro, pues yo creo que llegó lleno de ímpetu y a frenar, y es que es algo completamente disculpable. De hecho, en esa etapa y en esa zona, pues no es solo el único coche que volcó. Creo que fueron cerca de 16 coches.
16 coches volcaron.
Los que volcaron ahí. O sea, con lo cual, ¿sabes? Todavía, de alguna forma, lo pone un poco
solo
más.
Hemos visto dos, el de Fernando y los chipirotas que hicieron el salto del equipo A. Sí, el famoso coche amarillo. Lo pobre que estuvo.
No, pues mira, gente como los hermanos Coronel vuelcan en el kilómetro 8 de esa etapa. Bueno, y te digo así unos cuantos más, pero vamos, te lo digo
porque ese inicio de etapa, que por eso se suspende la segunda parte de la etapa, es porque había demasiados helicópteros en la primera zona por todos los accidentes que hubo, eso es cierto. Y correcto. Es que pasa, estaba lleno de dunas sin que no se veía lo que había detrás, ¿no?
Claro, lo que pasa es cuando llueve, es que las dunas acaban siempre en cortado, acaban como en pared recta, pero además es que no paran. Entonces, Fernando viene con el grip o con la sensación de las dunas del día anterior y encima atacando, es decir, buscando el último segundo en cada frenada, pues es completamente disculpable.
Bueno, pues mira, está bien la explicación desde dentro, tú que lo has vivido, pero es que algo así me dijo Manolo Plaza, decía, es que no, la arena no retenía, también me lo dijo, o sea, que coincide un poco con lo que él decía. Por cierto, está llegando otro buen amigo, Íñigo Trasmonte, que es el director de comunicaciones sanguíneo de Subaru. Luego les voy a preguntar, luego vamos a hablar largo y tendido de vuestro proyecto y a ver qué pasa en el futuro. Pero bueno, ahora lo primero, vamos a hablar de Fórmula 1, vamos a hablar de lo que puede pasar la temporada, porque la Fórmula 1, aunque no lo creáis, existe. Hay Mundial 2020 de Fórmula 1 y espera un Mundial apasionante y sobre todo un mercado de pilotos realmente apasionante. Nada, seguir aquí, vamos a parar un momentito. Seguimos aquí en COPEGP y venimos ya con la tertulia, con nuestro Sanedrín de Fórmula 1.
COPEGP.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Una candidatura alternativa a la candidatura de Casillas que estaría encabezada por ¿quién? Juan Antonio Alcalá.
Mariano Rajoy.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo!
Bueno, pues tenemos música, pues el propio Antonio Bravo, que es uno de los fundadores de la música moderna en nuestro país, es una de las de los es un templo de musical, el propio nuestro técnico Antonio Bravo. Vamos a hablar de Fórmula 1. Hola, Íñigo Trasmonte, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Director de
Subaru y Sanguión España.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por vuestra hospitalidad, como siempre.
Mira, te lo he dicho en privado, pero lo digo en público. Ojalá más como tú, que siguen el rally de arriba abajo, que estaban me acuerdo que estábamos, ellos estaban allí en ese rincón del Ronquido, que era la carpa de Subeirad, y tú estabas buscando una bombona de butano para que al día siguiente se duchara con agua caliente.
Si vas al Dakar, desde luego tienes que ir con el ánimo de sumar. Somos un equipo humilde y todos tenemos que aportar en los pequeños detalles y en los no tan pequeños. Yo creo que al final un equipo del Dakar tiene que ser un equipo solidario y todos tenemos que estar allí dispuestos a ayudar en todo lo que haga falta para que Óscar y que Diego estén lo más tranquilos posibles y lo más preparados para poder afrontar cada etapa, que es lo que realmente importa, ¿no? Que ellos estén descansados y preparados para etapas tan duras como las que ha tenido este Dakar 2020.
Vale. Por cierto, ya que estamos, Óscar, mucho ronquido ahí en la carpa. Os recuerdo que toda la carpa estaban todos los pilotos masculinos, varones, en la misma carpa y las mujeres en otra carpa, allí en Subeirad, en la etapa maratón.
Yo en concreto había varias zonas, zona norte, zona sur, yo estaba en la zona norte y ahí, no sé por qué, estaban todos los pilotos de CAMAZ y entonces ahí había especial sonido, como sus camiones.
Bueno, Dakariano clásico, José Manuel Rubio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos. Oye, Íñigo, ahora cuéntanos por qué le hacías todos los días la tienda a Carlos Miquel, que eso lo habéis callado los dos.
hemos tenido a Carlos Miquel entre algodones, porque bien, él nos ha cuidado mucho. La verdad es que da gusto ir al Dakar y encontrarse a no solo a Carlos, sino a un montón de periodistas que han estado allí al pie del cañón. El trabajo de los medios allí ha sido realmente duro, porque igual que el piloto y el copiloto se meten muchos kilómetros, el resto de los que vamos detrás también sufrimos y vamos detrás de, con la caravana también pendientes de que todo salga bien. Y si no hubiese medios, si no hubiese empresas como la vuestra que habéis apostado por dar una cobertura en directo del Dakar, pues no tendría presencia, no tendría sentido nuestra presencia allí, así que agradecidísimos.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues de dakariano a dos no dakarianos. No han visto el Dakar, bueno, lo han visto por la tele. Francesc Rosés, ¿qué tal? TV3, ¿cómo andas?
Hola, muy buenas tardes. Bueno, yo entrevisté a Thierry Sabine en sus tiempos, ¿eh? O sea que algo de Dakar he hecho, ¿eh?
Pero, bueno, vale, vale.
Pero últimamente nada de nada ya.
Y también tenemos otro puro circuito, porque estaba Enrique Naranjo de Marca, no estaba él. Marco Canseco, Diario Marca, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo llevo 20 años editando el Dakar en mesa. Y me he picado las clasificaciones de coches y de motos de los últimos 20 Dakar en todas las jornadas. O sea, de algo me he enterado también estos años.
Di que sí, di que sí, pero cuando se lo digo a Carlos Sainz eso me dice, pues ya han pasado 30 años, ya han tenido que pasar 30 años para que vengas a una carrera mía. ¿Y eso por qué? Porque estaba Alonso, me decía. Bueno, el matador, ¿eh? Siempre dando ahí su caña. Yo llevo desde muchos años también ocupándome del Dakar y en primera línea hacer toda la información del Dakar desde Madrid desde el 2010, o sea que... Pero bueno, no pasa nada. Que, escucha, lo que tienes que venir es un día con la tiendita ahí al lado conmigo y nos lo pasamos bien, macho. Que...
Bueno, vamos a ver. Cuando vuelva Fernando, a lo mejor me animo un año.
Venga, bien, bien. Bueno, hablamos de Fórmula 1. Llega ya las presentaciones, el 11 de febrero Ferrari. Hay rumores de que Ferrari ha hecho un churro de chasis. Esos rumores están ya llegando en Alemania. Normalmente los rumores estilo suelen tener una dirección o un portavoz que suele decirlo, que suele ser Helmut Marko, que es quien habla con Autobild. Pero es verdad que el rumor es que Ferrari ha vuelto a hacer un mal chasis. Pero bueno, vamos a esperar. Hay muchos rumores, es pretemporada, a ver qué pasa. Luego el 12 tenemos a Renault en Eston, con hoy, noticia de hoy, Pat Fry, que es como el apagafuegos de la clase media, que se va a estrenar el 5 de febrero como director de chasis. McLaren, que dicen que han encontrado un chasis... que mejora la carga dinámica pero sigue teniendo velocidad punta para Carlos Sainz y Lando Norris. Mucha ilusión en McLaren. También os digo, este es el año chungo, porque el año pasado hubo algunos de vacaciones. En fin, ¿qué sensación tenéis para la temporada? Decidme dos titulares, en la lucha por el título y en el aspecto Carlos Sainz. José Mari.
A ver, bueno, arrancamos. Sí, arrancaría con que las 5 o 6 primeras carreras... El que esté delante yo creo que va a ser Mercedes, va a desanimar al resto y el resto va a empezar a pensar más en el 2021 que en el 2020, sobre todo los que tienen menos presupuesto. Y cuando te hablo de menos presupuesto, podemos incluir muchas veces, aunque no sea tan evidente, a Red Bull, que Red Bull en las últimas carreras de este año los mecánicos se quejaban de que no tienen presupuesto, no tienen el personal suficiente para hacer rotaciones, como Mercedes y Ferrari han estado haciendo esta temporada. Entonces, yo creo que Mercedes, si arranca la temporada como ha arrancado estos años y llegamos a Montmeló líderes, el resto van a empezar a pensar ya mucho más en el 21 que en el 20. Y si Ferrari tiene que llevar dos coches a Montmeló, porque uno que no sabe cómo va a ir y el otro que parece que va a ser malo, pues veremos a ver qué pasa con los italianos y otra vez se tienen que conformar con estar ahí peleándose con Red Bull.
Gracias.
Mira, yo de entrada, lo del chasis churro de Ferrari, hasta que no lo vea en pista, en el circuito de Montmeló, esto no lo sabremos.
Bueno, en el artículo no decía la palabra churro, sí. La gente lo entiende. O sea,
lo que quiero decir es que no sabremos realmente el potencial del chasis de Ferrari.
No lo sabemos.
Y también los otros chasis del Mundial y los motores y tal, hasta que los coches no rueden en el circuito de Cataluña con motivo de los test. Pero yo creo que este año soy un poco más optimista, creo que estará todo más igualado. Yo creo que estará más igualado no porque los equipos hayan trabajado más, yo creo que entre, o sea, aunque no sea oficial, algún equipo que estaba un poco por debajo o algún motorista que estaba un poco por debajo habrá tenido un poco más de libertad de acción para mejorar su material, de manera que la Fórmula 1 tenga un comienzo equilibrado, porque es que si no se está muriendo la Fórmula 1. Yo creo que están todos muy igualados, y si tengo que apuntar a un equipo que puede presentar batalla a Mercedes, más que Ferrari, aunque el chasis sea a la hora de la verdad excelente, creo que será Red Bull. Red Bull siempre ha hecho chasis magníficos, el motor Honda yo creo que andará bastante mejor este año, y por supuesto cuentan con un piloto extraordinario. Yo creo que habrá que mirar Mercedes, por supuesto, y sobre todo Red Bull, y a ver qué pasa con el chasis de Ferrari.
Bueno, a ver, Marco.
Bueno, cosas que sabemos son de récord. Bueno, lo de Red Bull, Marco, yo creo que es más un deseo que una realidad. Que habló con la periodista de Autobild, vía cagarlo.
Que suele hablar con ella, claro.
Sí, y bueno, yo, a ver, Red Bull, Marco se fue de Barcelona el año pasado diciendo que Williams era el peor coche y que McLaren estaba cerca en la cola.
Correcto.
O sea, Dios le conserve la vista también, o sea. A ver, se equivoca también y sí. Creo que forma parte más bien del deseo.
Sí.
Cosas que sabemos que Ferrari está trabajando en el chasis, porque el año pasado tenía graves deficiencias de carga, y a última hora han tenido que también invertir mucho trabajo en el motor por esas restricciones, esas directivas restricciones de la FIA en cuanto al flujo de combustible, así que tiene dos campos en los que tenía bastante tajo. Mientras que Mercedes creo que se va a centrar este invierno sobre todo en el motor, porque la última Evo no le salió muy bien el año pasado. Sí, y se van a centrar ahí. Y luego es eso, un poco incógnita hasta que no, igual que Frances, hasta que no toquemos allí los tiempos en Mopelo no vamos a saber nada. Y parece que Red Bull puede ser el equipo que cierre el hueco, si no tienen un inicio malo como el año pasado. Y muy importante, a partir de mayo no hay evoluciones. A partir de mayo todo es 2021.
Esa es la realidad. Es lo malo de este año, que es una prórroga.
El 2019. Coche que salga mal de inicio.
Y las mismas ruedas, ¿eh?
No tendrán manera de enderezarlo. Va a ser lo que pase en las primeras carreras, va a ser la tónica del año.
Sí.
Que es importante este año.
Bueno, Óscar, tú que tienes buena amistad con los Sainz, ¿a ti qué te llega? ¿Qué sensaciones te llegan de Casa Sainz, de lo que puede pasar con Carletes?
Pues,
pero lo que puedas contar, claro, no te meto en un lío.
Bueno, no te creas que estoy mucho más informado que tú. Lo que puedo decir, y creo que no rompo un esquema, es que yo creo que todo el equipo McLaren está muy ilusionado. Creo que el pedazo de año que ha hecho Carlos este 2019 sirve para que tengan ilusiones renovadas. Han renovado todo el equipo, han fichado increíbles figuras, y yo creo que sin duda McLaren va a volver al lugar que le corresponde en la Fórmula 1. Siempre ha sido uno de los mejores equipos y ¿por qué no? Yo creo que tiene los pilotos, tiene la estabilidad y lo va a hacer. En la fiesta de celebración de Carlos padre, pues yo tuve la oportunidad de hablar con Carlos hijo y le dije, bueno, ¿cómo lo ves? Y la verdad es que fue muy franco. Me dijo, pues mira, esto la verdad, nos vemos en Mombelo, es que no sabemos en dónde estamos nosotros y dónde está el resto. Y yo creo que un poco es esto, o sea, podemos jugar a brujas y podemos aquí hacer un montón de malabares, pero la realidad es que los equipos habrán evolucionado. ¿Cuánto? Pues no lo sabemos. Y bueno, pues quien haya interpretado un poco mejor el reglamento y quien haya apostado más, pues a lo mejor lo tiene, pero yo creo que McLaren, quiero pensar, y no tengo ningún elemento tangible para decirlo, que puede ser uno de los grandes players de este 2020.
Ojalá. Es verdad que hay un segundo, hasta estar en el top 3, había un segundo por vuelta.
Había, en 2019.
En 2019 había un segundo por vuelta.
Claro, es que es importante decir esto, claro, es que
y recuperarlo es difícil, un segundo, claro, los demás no se duermen.
Bueno, pero es verdad que el reglamento cambia de golpe para el año 2021.
Para el 21 sí es otra
y
cosa.
Y es verdad que tú dices que es una continuidad, y cierto es que es casi una continuidad, pero hay cambios lo suficientemente susceptibles, ¿sabes?, como para que el 2020 tengamos que esperar a ver qué es lo que han hecho unos y han hecho otros.
También te digo una cosa, si llega un punto en el que la cosa está muy apretadita, hay que echar un poco de chicha al desarrollo, también. Es decir, la teoría es lo que decís, estoy de acuerdo. Sexta carrera, séptima, cuidado que las cosas se paran, pero es la teoría. Luego necesitas puntos, necesitas dinero, necesitas... Es decir, que algo guardarán más, pero no mucho más, pero algo tendrán que guardar, porque si no, pues vaya año también. También te digo, me parece un petardo que no cambien los neumáticos. Me parece, desde el punto de vista de un analista, pues ya sabemos cómo van. O sea, es decir, es que son los neumáticos del año pasado, que es también dejadez por parte de los equipos y un poco de vaguería. A ver, el mercado fichaje... Bueno, Francesc, una pregunta. Y te digo, porque tú en esas cosas de futuro sueles mojarte. ¿Ves volviendo a Fernando Alonso?
La verdad, no. La verdad, no. Me gustaría, pero no lo veo. Habrá pasado ya demasiado tiempo. Es que cuando dejas la Fórmula 1, si es por unas carreras no pasa nada, pero si es por varias, acordaos del tema Schumacher, pierdes un poco la manera, el estilo, la manera de trabajar de aquel momento, el comportamiento de los neumáticos, la estrategia de las carreras, y lo veo difícil y complicado, aparte de que creo que Fernando se lo está pasando muy bien haciendo las cosas que está haciendo, de acuerdo que tiene esta espina quizás de la Fórmula 1 que le hubiera gustado ganar más carreras. Yo no lo veo volver a la Fórmula 1, me gustaría, pero no lo veo.
José Mari.
Yo estoy con mi amigo Rosés, que además es que depende del planteamiento. Si quieres volver por despedirte, pues podría tener ese hueco en Renault si Richardo se va y ahí la carambola de que Vettel sale y tal, que creo que sería el único sitio donde pudiera recalar. Pero con visos de hacer algo importante, no. Y yo creo que Fernando, si fue al Dakar, fue a aprender, fue con un equipo top, para ver cómo él se sentía, para poder intentar ganarlo si se decide a volver. Entonces, Fernando, cuando va a algo, quiere ir a ganar. En el Dakar sabía que no tenía realmente opciones, pero bueno, quiso probar y quiso intentar ganar una etapa. Y en la Fórmula 1, volver para figurar, yo tampoco no lo veo que vaya a volver solo por estar.
¿Te quedas tú, Marco?
A ver, yo creo que si quiere volver, igual. Pero lo que se antoja más difícil es pensar que puede elegir ese equipo top. Ahora mismo está la política de la Fórmula 1, yo creo que no juega a favor suyo. Se ha renovado a Leclerc, no le van a meter a un toro como Fernando, que no, seguramente no podría con él. Ha renovado a Verstappen, es un sitio que ya se intentó y que no, y que a él no le interesó en su momento entrar en Red Bull, y Mercedes parece que tampoco tiene mucha intención de están ahí con los últimos flecos de Hamilton. La silly season que empezó en diciembre se va a acabar en enero con estas tres renovaciones.
Bueno, pero Vettel no está renovado. Y luego también te
sí,
digo,
pero bueno,
lo que
Vettel
dice...
no es uno de los pilotos punteros que vaya a reorganizar la F1 ahora mismo. Ahora mismo es un piloto que no está entre los tres mejores, por ejemplo.
El Corriere dello Sport sacaba ayer que Hamilton se ha descolgado pidiéndole 55 millones de euros al año a Mercedes, y Mercedes le ofrece 45, y que por eso no ha renovado todavía. Bueno, vamos a ver en qué queda eso, que sería, y que les ha pedido cuatro años en lugar de dos que le ofrece Mercedes. Bueno, vamos a ver qué pasa también con Lewis Hamilton, que parece que va a renovar, pero bueno, vamos a esperar un poco, porque también es cierto una cosa. Aquí en la COPE dijo la frase para mí demoledora de aquella entrevista que hicimos a Fernando, fue: Ferrari tiene una apuesta de futuro muy importante con Leclerc, cuando le pregunté yo por Ferrari. Y al final eso es lo que define a Ferrari. Lo que pasa es que si Ferrari efectivamente es un desastre este año, a lo mejor los que han decidido apostar por Leclerc en el futuro no siguen. Es que, o sea, Ferrari es un campo de minas que no sabe por dónde va a salir. Ahora mismo es Leclerc. Y al lado, un segundo piloto, que ellos consideren que es un buen segundo, buen piloto. Pero vamos a ver qué pasa. Bueno, chicos, que ha sido un placer, ¿eh? Como vamos a hablar más durante el año, pero esto ha sido una toma de contacto para refrescar, ¿eh? Que hemos estado tan de rallies, ¿eh? Hay que refresh, ¿eh? El F5 en el ordenador. F5, Fórmula 1, en fin, llegan las motos, ahora hablaremos después con Borja González. Que ha sido un placer, amigos, Francesc Rosés, José María Rubio, Marco Manseco.
Un placer, como siempre.
Un placer también. Un abrazo.
Un abrazo por resucitarnos.
Venga, cuidaros. Bueno, quedaos ahí, que enseguida nos vamos a Arabia Saudí. My first kiss went a little like this. COPE GP. You know that I'd make a save.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Desde el Dakar, Fernando Alonso. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Está siendo como tú esperabas?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna...
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Dime partidos inolvidables de la Supercopa de, pues mira, de España.
De Maldino. Por ejemplo, el primero que se jugó...
Nadie es capaz de conseguir más exclusivas de todos los deportes que Juanma Castaño.
El Barça ha confirmado que echa a Valverde, su entrenador, y que ficha...
Sí que se tiene el elegido, Bartomeu ha hablado con el entrenador... Y
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Bueno, pues estamos aquí con Óscar Fuertes y Íñigo Trasmonte, dúo dinámico, uno en las dunas y otro fuera de las dunas con su caravana. Bueno, con un piloto de lujo, Íñigo, estabas de todas maneras, con Diego Vallejo.
Sí, la verdad es que el secreto del éxito de este equipo es que estamos muy unidos, que tenemos en el coche no solo un gran piloto como Óscar, que como sabéis viene de los rallies, un piloto con muchísima experiencia, que en un rally tan rápido como el de este año ha demostrado todo lo que es capaz de hacer, sino que también tiene a su derecha a su amigo y grandísimo copiloto Diego Vallejo, que es un copiloto de muchísimos quilates.
Diego Vallejo, efectivamente. Y tú estabas con el hermano.
Y yo he tenido la suerte de compartir muchas horas también en el coche con Sergio Vallejo, otro gran campeón, que también ha sumado muchísimo y nos ha ayudado muchísimo a lo largo de estas tres semanas, pues para hacerle la vida fácil a Óscar y a Diego, y para poder rendir al máximo cada etapa. Al final, el secreto es el tándem, el secreto es el equipo, y Óscar y Diego yo creo que tienen una química muy buena, se llevan realmente bien, se entienden muy bien en el coche, y luego eso se nota a la hora de ver los resultados de cada una de las etapas.
Óscar, yo quiero que nos lleves un poco y nos hagas sentir el miedo que sentisteis en el coche en aquella etapa, que además fue tristemente recordada por el fallecimiento de González. En esa peligro 2, 170 por hora a tope, el día que atacaste a saco con el sanguíneo.
Sí, la verdad es que hay... bueno, yo creo que en cualquier carrera, ¿no? Hay un momento en el que la carrera te pone en orden, y la verdad es que a nosotros nos ocurrió ahí. Pero tengo que decir que que no se me entienda mal lo que voy a decir a continuación. No es un achaque a la organización, ni a un roadbook, ni nada, sino simplemente que una carrera como esta requiere una atención constante, y en cuanto te despistas, pues surgen cosas, ¿no? Y la verdad es que todas las etapas estaban siendo a una velocidad muy alta, y eso requiere que estés muy atento a lo que ocurre en la carretera, porque tienes que estar mirando constantemente cualquier, ¿sabes?, bache, desnivel, irregularidad, etcétera, porque te puedes colocar el coche, la moto en este caso. Y nada, después de venir una zona, yo creo que hacíamos 30 o 40 kilómetros muy rápido, pues la nota decía: en los próximos 5 kilómetros puede haber peligros 2, ¿no? Entonces, bueno, pues la nota estaba clara.
Que, ¿no?, hay hasta 3, ¿no?
Puede haber 3, 4, 5, o sabes, que los 5 kilómetros haya 10. O sea, significa que los próximos 5 kilómetros...
Pero el nivel de peligro, para que la gente lo entienda, sí, es 1, 2 o 3, ¿no?
Sí, correcto. Vale. Perdona que lo explique.
No, bien.
Al estar aquí al lado tuyo, que yo creo que lo he explicado una vez, es una idea que los oyentes no lo saben. La organización, cuando hay una dificultad, pues la valora con un nivel de peligrosidad, ¿no? Peligro 1, peligro 2 o peligro 3. Básicamente, ¿qué significa? Bueno, pues siempre son diferentes, pero significa que peligro 1, pues a lo mejor tienes que frenar un poco, peligro 2 probablemente tienes que frenar y bajar algunas cuantas marchas y reducir la velocidad a la que vienes, o estar especialmente atento a pasar por un lugar concreto y no más a la izquierda o a la derecha, y peligro 3 es que casi tienes que parar, es decir, tienes una velocidad por debajo de 50. Pero claro, un peligro 2 es algo a tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces te confías y un peligro 2 pues se ha suavizado con los camiones, o bueno, o simplemente pues no sabes lo que era y lo has pasado. Entonces aquí lo que ocurría es que hacías el primer kilómetro, no encontrabas nada, hacías el segundo kilómetro de esos 5 kilómetros, tampoco encontrabas nada, y en el kilómetro 4500 es pues donde estaba la irregularidad y tal. Entonces es verdad que venías muy rápido, pasabas un rasante y ahí estaba la irregularidad. Yo vi las motos y la verdad es que yo creo que, pues igual que le pasó al pobre Paulo, pues yo tampoco lo vi, con la suerte de que yo iba en un coche, y bueno, pues la verdad es que el coche se fue al aire muchos metros, muchos metros, volvió a rebotar y cambió muchos metros, y bueno, hay veces que tienes la suerte, no sabes lo que has hecho concretamente, pero bueno, el coche salió de la pista, y pero pudimos seguir, y pero claro, pero es verdad que en ese momento te das cuenta de que, bueno, podía haber sido eso o empezar a dar vueltas, ¿no?
Claro, claro. Es que además el gran peligro de coches es la columna vertebral. En coches hay peligro todo, también hay peligro vital, pero el mayor peligro normalmente es en los saltos, que la compresión sea un desastre. Sobre todo yo creo que lo que más teméis es el caer de morro, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Por lo que es la parte de arriba de la columna, ¿no?
Sí, sobre todo, a ver, si el coche rueda, da las típicas vueltas de campana y no tiene una deceleración fuerte, pues la verdad es que las increíbles medidas de seguridad que llevamos en un coche de estos, pues hace que salgas prácticamente ileso. Entonces, los golpes peores son los que llevan una deceleración importante. Entonces, bueno, como tú dices, cuando tienes mala suerte de que el coche, ¿no?, cavite, ¿no?, se llama así.
Sí, sí, sí.
Cavite y que haya sobre las barras, es que sobre las barras y sobre el techo es donde tienes menos superficie a deformar. Uh-huh. Entonces es de una forma donde el impacto es mayor y además donde el cuerpo está menos predispuesto a aguantar un impacto, ¿no? Que es como de arriba hacia abajo. Hacia adelante, bueno, pues tienes los cinturones, ¿no? Tienes tus propios brazos que te sirven para amortiguar el pelo hacia arriba. Pues no solo tienes el espacio y es de una forma es lo peor para un coche de estas características.
Claro, claro. Bueno, y entonces ahí visteis, acabasteis 22 la etapa y dijiste, si es que con menos riesgo voy a estar el 25, vamos a cuidar un poco la mecánica, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que en este Dakar hemos corrido todos hasta el final, pero es verdad que el nivel de riesgo lo vas evaluando, ¿no? Lo evalúas en cada rasante, lo evalúas en cada zona y bueno, pues nosotros hicimos una primera semana totalmente al sprint, ese era el primer día después de la etapa de descanso, sí. Nosotros salimos a coger muchísimos riesgos y también saber si cogiendo más riesgos, ¿sabes?, podíamos recortar tiempo a aquellos que estaban delante, incluso a coches que en principio o equipos que eran mejor que el nuestro, y nos dimos cuenta de que ese balance no, ¿sabes?, no nos iba a traer mucha positividad, así que seguimos corriendo, pero de una forma con otro aire, ¿no?
Bueno, sé que están muy contentos en Sangyeong con el proyecto, pero somos todos, nos gusta la competición y hay que mejorar 2 segundos por kilómetro, 1 segundo por kilómetro. ¿Qué se puede hacer para darle una vuelta al buggy o hay que intentar otro proyecto buggy?
Bueno, yo creo que, a ver, para que los oyentes lo entiendan, ¿no? O sea, en función de los recursos que tienes, tienes que elegir si vas por una parte del reglamento o por otra, ¿no? En el caso concreto de los coches y del Dakar, pues está muy claro, hay dos líneas de trabajo. O lo hemos visto incluso en marcas como Mini, como un Toyota. O apuestas por un 4x4 o apuestas por un Mini.
Sí.
Y esto es radicalmente diferente. Digo, porque depende cómo se configure el rally, pues una decisión es más expuesta que otra. En el caso de los buggies, pues sabes que hay zonas en las que vas especialmente bien y otras en las que vas especialmente mal. Y en el caso de los 4x4, pues significa que la mayoría de las etapas se te van a dar bien. No hay una etapa concreta que se te vaya a dar mal, con lo cual, sabes, tienes más forma de hacer equipo. En nuestros casos, los buggies siempre han sido, de alguna forma, lo mejor, porque hemos entendido que el buggy nos requería menos atención durante la carrera, menos recambio también en los camiones, y también pues nos ofrecía una oportunidad de destacar más, sabes, si las condiciones eran favorables. Y así lo hemos entendido, ¿no? Yo creo que si pensamos para el próximo año, pues estos 3 años hemos corrido con un buggy y la verdad es que yo creo que Íñigo estará aquí. Primero tenemos que ver con qué recursos tenemos y en función de esos recursos pues entonces podemos plantear, ¿sabes?, si el modelo con el que competimos el próximo año pues es un buggy o nos movemos hacia 4x4.
Íñigo,
pero pinta buggy.
Pinta buggy, ¿no? Me parece a mí. De todas maneras, Íñigo, ruedas de serie, eso hay que mejorarlo, a pesar de que son simpaticísimos la gente de Yokohama, pero eso habría que buscar algo más de competición para que traccione mejor. Y se puede mejorar el motor, o se puede llegar a cambiar incluso de marca con la que vayáis, ¿no?, de preparador.
A ver, lo primero que tenemos que hacer como marca, pues somos una marca, como sabéis, pequeña, es, como bien dice Óscar, evaluar los recursos que ahora mismo estamos ya, como quien dice, intentando conseguir los recursos necesarios para volver el año 2021. Una vez que tengamos claro los recursos de los que disponemos, lo normal es que volvamos con un coche, un 4x2, un tracción trasera de gasolina, porque es el que mejor se adapta al estilo de conducción de Oscar y lo ha demostrado estos tres últimos años. Y aparte, como bien dice Oscar, desde el punto de vista de coste, resultado es posiblemente lo más efectivo. De cara a mejoras, utilizando como base el coche de este año, pues efectivamente hay algunos aspectos en los que se puede mejorar. La pregunta que nos hacemos es cuánto se puede mejorar, unas ruedas de carreras, un motor más potente, una caja de cambios mejor, la experiencia, los test, eso lo tendríamos que comprobar y luego evidentemente no nos cerramos absolutamente a ninguna opción. Podríamos volver con el mismo prototipo con el que hemos corrido este año con una serie de mejoras o podríamos estudiar otros prototipos que hay en el mercado para ver cuál es el que mejor se adapta a esos recursos de los que disponemos. También te digo que tenemos que ser realistas. Este año el nivel de inscripciones y de competidores ha sido altísimo.
Muy alto, sí.
La carrera ha sido rapidísima. Por delante nuestro, de los 23 coches que están por delante nuestro, hay 20 Toyotas, Minis y Peugeot, privados y no privados y oficiales. Solo nos han ganado tres coches que son prototipos como el nuestro, con lo cual pues es realmente competido. En Asia hay un poder adquisitivo más alto, con lo cual lo normal es que en el año 2021 haya muchos más coches privados, mucho más caros que el nuestro, con lo cual necesitamos analizar muy bien los recursos que disponemos y hacer una evaluación. Y como hemos venido haciendo siempre, ser muy efectivos y optimizar muy bien el presupuesto e intentar ofrecerle a Óscar y a Diego el mejor material posible para poder ser competitivos, porque claro, la idea es mejorar la posición respecto a este año. Siempre, como tú bien dices, somos competitivos y lo que vamos a intentar es que esa posición 24, pues el año que viene sea un poquito mejor y hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de hacer eso.
Lo que pasa es que es verdad que hay una cosa que sí que estáis tranquilos, que es con el piloto, que es un valor seguro. Piloto y copiloto están...
Y si no es el momento de decirlo ahora que lo escucha.
No.
Sin Óscar Fuertes y sin Diego Vallejo no hay Dakar. Ellos son el corazón de este proyecto. Nosotros lo que hemos hecho desde nuestra marca es intentar acompañarles en ese sueño compartido que hemos tenido con ellos de convertir nuestro proyecto que arrancó en el CERT en un proyecto del Dakar. Es un sueño conjunto, un sueño compartido y la verdad es que no se nos ocurre mejor tándem que Óscar y que Diego, porque además de ser muy rápidos, son tremendamente inteligentes, porque tú lo comentabas antes, cuando han tenido que correr han corrido, cuando han tenido que conservar el coche lo han hecho y esta carrera no es solo de correr, esta carrera también es de conservar, esta carrera es de asegurarte que la mecánica llega al final. No hemos pinchado ni una sola vez, lo cual es una cosa increíble, y eso no es solo que los neumáticos sean de calle, los Yokohama que comentaba, sino que Óscar ha sabido,
cuidado.
Y Diego ha sabido navegar, y Óscar ha sabido cuidar mucho el coche y la mecánica para asegurarse que no teníamos que cambiar ningún elemento mecánico a lo largo de la carrera para poder perder el menor tiempo posible, no solo ganarlo, sino no perderlo en un Dakar es tremendamente importante, como hemos podido ver con grandes pilotos como Fernando, que tuvo también una rotura, otros pilotos importantes que han tenido averías mecánicas, pues al ir más rápido pues es más fácil romper, ¿no?
Bueno, para terminar, os voy a poner un fragmento de lo que significa acabar un Dakar para quienes participan en el Dakar, y lo expresa perfectamente la voz de una niña que canta las mil maravillas que estuvo en la fiesta de Sangio. Vamos a escucharlo. Afina que no veas, ¿eh?
Esto...
Termina con aplausos. Oye, tenemos un artista aquí que no veas, dinos quién es.
Pues es una... Pues que no sé hasta qué punto puedo leerlo. Es la hija de un colaborador amigo, que es Carlos Fernández, su hija Marta, sí. Marta Sawyer, que ya es una estrella, con 11 añitos que tiene, que le encanta, que viste qué desparpajo tiene, y lo más importante para nosotros es que ella ha vivido el Dakar con más intensidad que todos nosotros, y la verdad es que esto que hizo, pues es un regalo increíble, que te dice un poco cómo está hecho este equipo, ¿no? Este hecho de equipo, bueno, es verdad que nosotros, Íñigo y yo, pues nos toca poner la cara muchas veces, pero tenemos tanta gente detrás que lo vive con tanta intensidad y que lo disfruta y que tiene pasión y que de verdad están deseando que llegue enero para poder estar mirando las pantallas y etcétera, que que de verdad que es un lujo y o una responsabilidad, ¿no? Porque fíjate, ¿no? Si tú, si te enseño algún párrafo de lo que nos ha escrito Marta, que no solo canta, sino que es poesía y es una artistaza por los cuatro costados, pues la verdad es que dices, yo tengo que volver. O sea, yo no
y, puedo, y además está cantando el Rey León, creo.
No puedo desilusionar.
Es la gran familia del equipo San John, al final. Como bien dice Óscar, hay muchas caras visibles dentro del proyecto, fundamentalmente Óscar y Diego, como no podía ser de otra manera, que son los principales protagonistas, pero detrás de este proyecto, que es humilde, hay mucha gente que nos ayuda de manera desinteresada. Muchos compañeros de trabajo de Óscar, muchas personas anónimas que no han salido en la foto, que nos han ayudado muchísimo en toda la parte de contenidos a lo largo de la carrera, la familia de Óscar, la familia de Diego, Sergio, muchísimas personas, los sponsors que están detrás de San John Motorsport, que sin ellos sería, este proyecto sería imposible. Ya, yo siempre lo he dicho, que este es un proyecto colaborativo, Carlos.
Sí, sí, es verdad.
Esto es un proyecto en el que suma Óscar, suma Diego, suma San John España, suman los sponsors que acuérdate, cuando empezamos hace 3 años que nadie daba un duro por
ahora
nuestro proyecto.
Ahora hay unos cuantos, sí, sí.
Y son sponsors que han apostado por un proyecto pues que honestamente pues no tenía muchos visos de terminar el primer año, porque íbamos muy justos, y ahora mira, pues llevamos 3 Dakares consecutivos y han apostado por nosotros, han confiado en nosotros, y la verdad es que estamos muy agradecidos a muchas personas y a muchas empresas que han confiado en San John Motorsport para hacer este sueño de realidad y para que nuestro dragón siga surcando las dunas del desierto.
Bueno, pues ese dragón, que por cierto además es un coche de los bonitos, del Dakar, de un buggy precioso y muy...
Corando EKR.
Muy adaptado. Y que gracias. Qué bonito rincón español, de Sodicars. Ahí había un rincón que te pasabas por uno. Y además la única entrevista que he hecho a alguien que no tenía los calzoncillos puestos, que la hice en este rally a Óscar Fuertes, en ese Cope GP, que iba paseando por allí por el bivac. Bueno, hay que reconocer que había una toalla, que no es que tengo a Antonio Bravo asustado, no te preocupes, tenía una toalla, no se veía nada, pero estaba en el momento del masaje y tuvo el buen detalle de atenderme. Que amigos, que volvamos y que volváis. Gracias, Óscar. Gracias, Íñigo.
Un placer.
Gracias a vosotros por el cariño que nos tratáis. Es un encanto estar aquí, además. Tú sabes bien que cada vez que venimos aquí pasa algo bueno, ¿no? Como el podium de Carlos, etcétera.
¿No? Fuisteis talismán. El podio de Carlos Sainz lo vivieron aquí en el estudio, en el Gran Premio de Brasil. Así que, por cierto, también, si queréis algún día volver aquí a nuestras transmisiones alocadas de Fórmula 1, estáis pues nada, invitadísimos.
Yo me vendré de público a la primera para demostrarte que el McLaren va a estar ahí dando guerra.
Vamos, Carlos, dime. Igual que sin Oscar y sin Diego no hay Dakar, sin Carlos Miquel tampoco hay Dakar, con lo cual esperamos que el año que viene vuelvas a estar allí, que ha sido un placer que estés cerca nuestro durante toda la carrera.
Pues
corazón.
Yo por mí, sí. Luego ya no depende de mí, pero por mí seguro. Que muchas gracias. Bueno, pues seguir aquí porque vamos a hablar ahora de motos. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estaban esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que es ir de
en
roja.
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Bueno, pues tiene que estar al teléfono la persona que más sabe de motos de este país, Borja González. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Que sabía, ¿eh? Ya se me ha olvidado todo.
Sí. Es que, escucha, yo tengo la sensación, de verdad, debe ser la tienda o el cansancio, pero yo tengo la sensación de que ha pasado un rodillo. Ha pasado el rodillo y entonces es como que veo que viene el Mundial de Fórmula 1 y de motos, pero no me lo creo. Es como, sí, hay motos. Sí.
Bueno, yo me voy el jueves a...
Tú ya, con tu rodilla, sí.
Estoy a Malasia,
A Malasia, al Sama.
Se acabó lo bueno.
Al Sama,
efectivamente.
Bueno, Sama, culito de rana.
Culito de rana, yo lo mismo siempre.
Bueno, que vamos a escuchar a Marc Márquez, que al final esto va a ser lo único que le va a frenar en el mundo de las motos, que son las lesiones y las operaciones, porque la recuperación está siendo latosa. Escuchamos a Márquez.
Pues honestamente me gustaría que fuese mejor, y no te voy a engañar. Sí que el año pasado me operé del hombro izquierdo, que era más complicado, pero la recuperación fue en progresión siempre. Está siendo una recuperación un poquito más lenta, no sabemos aún bien por qué, porque estamos siguiendo el mismo método, pero si seguimos trabajando en esta dinámica creo que bueno, podré llegar a los test, que también voy justito, pero sobre todo objetivo llegar al 100% a la primera carrera.
Bueno, yo creo que en el primer test va a estar en plan Robocop se sube a una moto, supongo, arriesgando 0,0. Pero ¿cuál es el estado real? Tú que tienes contacto además con su fisio, que tienes datos de primera mano, el estado real ahora mismo de Marc Márquez.
Pues es lo que dice Marc, ¿eh? En realidad, y yo creo que también lo comentaba cuando se operó, porque fue una operación un poco por sorpresa, pero no había pasado nada, no fue como el otro hombro que nos dio muchas pistas cada vez que se le salían y se montaban esos espectáculos. Y esta vez fue más por sorpresa. En el tiempo fue antes que la anterior operación, tenía más semanas, digamos, de margen para recuperarse, y la operación, y por lo que dijeron los médicos, que también hicimos bromas sobre esos comunicados en los que se dice que la operación ha sido un éxito, sí. Pues los médicos dijeron que había sido más sencilla que la anterior, y sin embargo, la recuperación está siendo más lenta. Yo creo que probablemente también Marc tiene el recuerdo de cómo fue la anterior y la expectativa de que hubiese sido mejor, y este ritmo lento le ha dejado un poco machafado. Parece que sí que acelera la cosa en los últimos días. Todavía tiene algunos días de margen, porque el entrenamiento va a empezar el día 7 del mes de febrero, o sea, todavía le quedan pues como casi 15 días de margen para poder llegar más en forma. Y bueno, pues una vez que ellos saben que la moto más o menos está en el sitio, que no se han equivocado mucho y que tiene buena pinta, que él la controla perfectamente, pues puede utilizar un poco la táctica del año pasado de ser más conservador y de intentar apurar el plazo de recuperación, sobre todo para la primera carrera del año, porque ya te digo que los deberes serán pocos. Si Honda tiene cosas en el tintero, muchas cosas que probar, va a tener que recurrir a Crutchlow, que es algo que no pudo hacer el año pasado, porque evidentemente pues no podrá exigirle ese trabajo a Alex Márquez, que irá a Sepang. Él empieza antes que su hermano, él va a empezar ya el día 2, y él está para aprender la moto, y el cuarto piloto, Nakagami, pues viene también de una operación de hombro como Márquez. Pero ya te digo, lo positivo para él es que parece que Honda no se equivocó con la moto, por lo menos con lo que presentó en los primeros test, así que puede ir con cierta tranquilidad. Esto siempre a falta de ver qué pone la competencia en la pista a partir de la semana que viene.
A ver, que nos entendamos, los test empiezan el 2, entonces.
Es que hay dos test ahí, vale. O sea, es el test oficial, el que se quiere es el 7, 8, 9 de febrero. Son los tres días de test en los que van a estar todos los pilotos y los que se van a medir realmente pues de todas las marcas con sus pilotos top. Lo que pasa que hay tres días antes que son 2, 3, 4, porque luego hay un par de días de descanso, que es lo que se llama el shakedown, que es lo que utilizan las fábricas para poner las motos a punto. Y desde hace un tiempo se permite a las fábricas, digamos, que están exentas de limitaciones, que son Aprilia y KTM, usar esos tres días con sus pilotos oficiales, con lo cual van a estar los cuatro de KTM, y veremos a ver qué va a estar de Aprilia, porque todavía sigue pendiente el tema Giannone, que hasta el día 4 no tiene la vista y tardará todavía un tiempo en saberse si al final tiene que no competir, o si bueno, pues va a salir de este atolladero. Y luego quien sí que va a poder estar, aparte de los pilotos de prueba, va a ser Alex Márquez como novato, con lo cual Alex va a tener esos 2, 3 y 4 para subirse a la moto, y luego 7, 6 y 8 que ya estará su hermano allí, y el resto de pilotos de MotoGP.
Bueno, vale, a ver qué pasa entonces. Hay un tema bastante farragoso, que es Anthony West.
Sí, West está en una de esas situaciones en las que ve fantasmas por todas partes y se dedica a disparar a todo lo que se mueve. No le culpabilizo, ¿eh? Él tuvo esa sanción por dopaje y se ha sentido perseguido, y consideraba pues que bueno, que no había hecho nada, y bueno, pues al final estaba compitiendo en Brasil, donde no necesita la licencia de la Federación Internacional, pero hasta ahí le han llegado, digamos, lo que le ha dicho los tentáculos, han llegado para prohibirle que siga compitiendo, y bueno, pues ahora considera que es como un juguete roto. No es un juguete roto de este tipo como Macaulay Culkin, que era muy famoso y ya no lo es, porque no llegó nunca a un nivel top, pero bueno, fue piloto de MotoGP, sí. Y estuvo en Kawasaki. Sí. Y hizo un post en Instagram en el que explicaba su situación, y más básicamente que está en la ruina, y luego pues empezó a disparar hacia el deporte, y sobre todo hacia dos figuras, una hacia Márquez, apuntando hacia ventajas técnicas o tecnológicas que tuvo cuando ganó el Mundial de Moto2, y el otro fue hacia Valentino Rossi con una cosa que se cuenta desde hace muchísimo tiempo, que es la típica, ¿cómo se dice eso?, leyenda negra o leyenda urbana o lo que sea, que es la época en la que había, en la que los neumáticos no eran iguales para todos y en el que aparecían pues neumáticos especiales para que Rossi ganase. Esa es un poco la leyenda, digo leyenda porque no tenemos una prueba fehaciente, con lo cual no lo podemos decir, pero es un run-run que siempre se comenta en algunas partes, y bueno, pues era decidido poner las cosas sobre la mesa y lanzarse una guerra a pecho descubierto, que yo creo que no va a llevarla a ningún lado, porque yo creo que está en ese sentido, su carrera está ya más que amortizada.
Bueno, pues sí, a ver, esperemos que le vaya lo mejor posible. Las dos acusaciones eran los neumáticos distintos a Biaggi y una centralita plus para Marc, que cuando protestó los rivales, no sé quién era el rival entonces, les dijeron que es que tenía que haber un nuevo ídolo español. Bueno,
eso,
prueba ninguna de todo lo que dice.
Exactamente, eso es una cosa que si te tú estás en un paddock, si te sientas allí como en
la
sillica en la puerta, te va a llegar un montón de cosas. Pero claro, nosotros en eso o tienes la centralita, las especificaciones y la trampa, o no hay nada.
Eso está claro. Eso está claro. Para mí, de todas maneras, tanto en motos como en coches, al final, donde más suele haber manos es con las sanciones. Donde más se puede acusar a los campeonatos de dobles raseros o de con unos con los débiles son de una manera, con los fuertes de otra. Pero en estos temas yo no creo que llegue a tanto la situación.
No, la parte técnica y la parte además está súper controlada, claro. Técnicamente. Hay revisiones, pero bueno, claro, que cada uno puede ver los fantasmas donde quiera. Y es un deporte también, o son deportes muy de fantasmas, porque tú ahora has hablado con infinidad de pilotos de coches que se veían como el futuro Fernando Alonso, pero que le pasaron mil cosas que impidieron que llegase hasta lo más alto. Pilotos, padres de pilotos, etcétera. Bueno, pues esto va todo un poco así, que muchas veces la gente ve en su no éxito una mano negra y bueno, pues y al revés, una mano que empuja por el culo a otros para que consigan lo que ellos no han conseguido. Pero bueno, esto es una cosa que es inherente a estos deportes y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es entender el contexto de desesperación de Anthony West y no darle más relevancia.
Sí, porque además dice que tiene poca ganas de vivir. Bueno, es un post tremendo. Bueno, pues nada, y por cierto, otra cosa más de esta semana, Morbidelli, amigo de Valentino Rossi, diciendo que si mantiene el rendimiento del año que viene, no renueva a Rossi, que si está en el rendimiento de 2019, se retira.
Sí, sí, pero eso lo ha dicho, eso el propio Rossi ya sostiene, que él una temporada como la temporada 2019 no la puede repetir, que tiene que sentirse más competitivo y que eso va a ser determinante para su decisión de si sigue o no sigue, si renueva o si no renueva. El problema es lo que hemos dicho siempre, el calendario no le favorece porque todo el mundo tendrá mucha prisa, pero bueno, pues ahí será un poco el freno que consiga poner Yamaha a todo el mercado para seguir manteniendo bazas y no perder opciones y poder esperar si quieren a Valentino Rossi. Han presentado a la Ducati esta semana y el máximo responsable de la línea también ha dicho que él no es partidario de las prisas en el mercado, que aunque se considere que los pilotos compiten más tranquilos con los contratos resueltos, él prefiere esperar un tiempo. Y bueno, está también metido, digamos, en esa ecuación porque están interesados tanto en Quartararo como en Viñales, que son los dos pilotos de Yamaha, y parece que entre esas dos fábricas va a haber ahí un juego para ver quién cierra antes a quién, y en ese juego va a estar evidentemente Rossi y su decisión, porque ahí va a contar mucho la decisión que él mismo tome, ya no solo la que tome Yamaha.
Bueno, pues a ver qué pasa, que ese mercado piloto también tiene un morbo con Maverick como pieza suelta.
Sí. Va a ser una bomba, ya lo verás.
Sí, ¿no? Tú sabes cositas. Ya.
No, sé las mismas cosas que sabe West.
¿Eh? Ah, vale. chao, que te llega, ¿no?
Las de la portería sentado, pero que nadie te da el papelito.
A ver el café de Sama, qué cosas se...
me pasearé con mi pase y a ver si sale algo de alguna charla.
Muy bien, Borja, pues buen viaje, seguiremos en contacto. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Hasta luego. Está por Carlos Barazal, ¿no? Vamos a poner una musiquita, la ponemos si quieres, Antonio, una de esas sintonías clásicas para dar la bienvenida de nuevo a Carlos Barazal, que hace el efecto submarino. Ahí está, muy bonita. Muy bien. Sube. Bueno, Bob Seger, una música muy, muy yankee para hablar de las 24 horas de Daytona, que se han disputado este fin de semana en el mítico circuito de Florida. Hola, Charlie, ¿qué tal? Carlos Barazá, ¿cómo estás?
Hola de nuevo.
Hola de nuevo. Bien, bueno, pues vamos a ir breve, que ya nos queda poco programa. El problema ha sido los nuestros, ¿no? Sobre todo Riveras y Costa han tenido muchísimos problemas, ¿no?
Sí, Costa con problemas en el coche, en 6 horas perdido en 16 vueltas, o sea que obviamente fuera de cualquier opción. Y Ale Riveras, pues luchando con un rival, pues iba muy pegado. El rival se metió a boxes y se lo llevó puesto. Con lo cual además le cayó una penalización. Pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? Al tirarse un poco de presa hacia el carril de boxes, pues le tocó. Y Antonio García quedó cuarto en GTs, en la clase GT de Le Mans, con el nuevo Corvette. Y, hombre, para ser la primera carrera del coche, pues yo creo que es muy prometedor porque ha estado ahí. Sí, le faltaba un poquito, pero repito, es que es un coche por evolucionar y por hacer, así que en ese aspecto creo que hay que ser muy positivos. Y de cara a Le Mans, después de haber corrido en Sebring, pues yo creo que podemos tener esperanzas de que puedan estar ahí en el grupo de opciones de ganar el Le Mans. Y curioso, te quiero decir una cosa rápida.
Dime.
Ha ganado otra vez un Cadillac, que es la tercera vez. El año pasado ganó Cadillac con dos
seguidas, tres de cuatro, sí.
El mismo equipo de Wayne Taylor lo hizo hace 3 años otro Cadillac. Con la balance of performance y demás, recuperar tiempo en las condiciones que hemos tenido se ha visto que era muy, muy difícil. Lo cual creo que le da muchísimo valor, más aún del que le dimos, a lo que hizo Alonso el año pasado, que fue capaz de recuperar una cantidad de tiempo, una barbaridad tremenda, gracias a las condiciones tan difíciles en las que estaba la pista de Daytona. Así que, matiz que no quería dejar pasar.
No, pero está bien decirlo, porque ya están algunos, ya hay alguno por ahí que si también ganan sin Alonso. No, pero es que, efectivamente, Fernando coge el coche en agua y lo lleva al liderato, es así de fácil. Y estaba lejos, ¿eh?
Fue
una carrera, fue otra demostración de talento brutal la de Fernando Alonso, y vamos a ver qué pasa en el futuro con Fernando, que debe decir pronto su proyecto para las 500 millas, que hace meses que os vengo diciendo que igual el famoso veto era McLaren, porque acaba con Andretti Honda.
Carlos, yo creo que no era esta semana el momento de decirlo. Resaca de Dakar y Daytona por medio, no creo que pasen más de 15 días para que se anuncie lo de Andretti, ¿no?
Sí, tiene toda la pinta, sí. Pero bueno, vamos a ver.
Maneja bien los tiempos, Alonso, para
siempre,
cosas,
siempre, ¿no? Siempre. O sea, cuando menos cosas haya de las que hablar, aparecerá el comunicado. Muy bien, Charlie, gracias, un abrazo.
Nada, un placer, un abrazote, saludos a todos.
Bueno, pues estamos terminando ya el programa y bueno, va a llegar nuestra música de cierre. Y es que vamos a seguir aquí todo el invierno y vamos a estar en todos los frentes. La semana que viene, más. Yo me he propuesto que Dani Asenjo no descanse los lunes por la tarde, y él está encantado porque es un currante de primera calidad. Así que nada, estad atentos porque enseguida os recuerdo que el 15 de marzo vuelve la Fórmula 1 y una semana antes el Mundial de MotoGP. Así que habrá que estar atentos. Vendrá el Rally de Suecia a mediados de febrero. Estarán las presentaciones, los test de Barcelona de Fórmula 1. Hay muchas cosas de las que hablar y las hablaremos aquí en COPE GP. ¡Adiós! Of
COPE GP con Carlos Miquel.